París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a escuchar la entrevista excepcional con Ingrid Betancourt que realizó recientemente Ivonne Sánchez. Es la versión completa de la conversación que mantuvo nuestra colega hace pocos días con la expolítica colombiana secuestrada por las FARC y liberada en 2008. Ingrid Betancourt nos habla del miedo como una experiencia constructiva. En la segunda parte de este programa vamos a entrevistar a la fotógrafa mexicana Rosaura Rodríguez. Bienvenidos a París América.
Bueno, pues muchísimas gracias Ingrid Betancourt por esta entrevista. Estamos aquí sobre todo por una conferencia que usted dio muy interesante sobre el miedo. Díganos un poco esto del miedo que puede servir como herramienta de construcción o constructiva.
Wow, sí, el miedo. En realidad el miedo pues vivió conmigo durante todos los años de mi cautiverio, pero lo que descubrí es que el miedo es una emoción primaria, arcaica, como que nos devuelve a la prehistoria de quienes somos y nos obliga a confrontar un yo que nosotros no conocemos. En la vida real, en la vida de todos los días, nunca estamos confrontados con esa personalidad que descubrimos cuando estamos enfrentados al miedo. Y por esa razón pienso que el miedo es una experiencia que si bien no la deseamos y tampoco la podemos escoger, uno no es como que uno dice quiero tener miedo y tiene miedo, no, es algo que le llega a uno, pero cuando le llega a uno deberíamos tener como la conciencia de que ahí hay algo fundamental que debemos aprender sobre nosotros mismos.
Díganos un poco la primera vez que sintió miedo, ¿se acuerda, hubo un momento?
Sí, yo obviamente uno piensa que uno tiene miedo, tiene los miedos de niño y bueno, pero eso no es el miedo. El verdadero miedo es un miedo que es físicamente doloroso. Es un miedo que inhibe las capacidades mentales y fisiológicas. Es decir, es un miedo que paraliza, el cerebro se pone en blanco y después están todos los síntomas físicos que son muy, muy dolorosos. Está el dolor de estómago y paro ahí porque puede ser mucho más. El sudor frío, la aceleración cardíaca que uno piensa que uno se va a ahogar, la incapacidad de respirar, los insomnios. Es decir, el miedo realmente es algo muy doloroso. Y cuando uno está sometido a ese tipo de miedo durante mucho tiempo, en mi caso años, en que yo sentía que estaba bajo el miedo, dominada por el miedo, durante años y años uno tiene que aprender a descubrir mecanismos para convivir con ese miedo. Y cuando digo convivir es realmente convivir, es decir, uno nunca lo logra controlar, nunca logra no sentir miedo con toda la secuencia de síntomas que trae, pero lo que uno sí puede hacer es tener una metodología para ponerlo de lado y hacer que el cerebro de uno y la voluntad de uno y las emociones de uno puedan filtrarse por ese miedo y volver uno a ser quien uno quiere ser. Ese es el gran reto.
Sí, precisamente usted estuvo confrontada al miedo a largo plazo, es decir, durante casi 7 años. Entonces, díganos un poco, usted desarrolla estos mecanismos para vivir con el miedo en 3 puntos. Si nos pudiera un poco desarrollar estos mecanismos que usted misma encontró.
Bueno, obviamente a mí me gusta hacerlo explicando un poquito la situación en que descubrí estas cosas, pero el primero es en un momento en que estoy con todos mis compañeros en un campo de concentración de las FARC, de la guerrilla, y esa es la primera noche, estamos todos muy asustados, muy angustiados, no sabemos qué nos va a pasar, y al amanecer aparecen unos hombres que nos gritan, numérense, numérense. Y la verdad es que yo no entendí qué estaba sucediendo, pero vi que mis compañeros se estaban identificando con números. 1, 2, 3. Pero a mí lo que me sucedió es que yo había leído mucha literatura de lo que ha sucedido en los campos de concentración. Y de alguna manera algo en mí como que se activó en ese momento. Y en vez de decir un número que hubiera sido lo lógico, dije mi nombre. Y como vi la reacción, que era como decir, prácticamente los guardias a matarme y mis compañeros muertos del susto a insultarme. Fue una cosa muy violenta. Expliqué, si quieren saber si estoy acá, me llaman por mi nombre. Y de pronto me encontré en una situación donde decir mi nombre era casi que prohibido, como un insulto al otro. Es decir, reivindicar mi identidad, no aceptar que me trataran como un número o como una cosa, era algo que me era prohibido. Y ahí entendí que por primera vez durante el primer año de mi secuestro, entendí que yo acababa de hacer algo trascendental para mí, porque había salido de actuar por instinto, que era el miedo, que era hacer lo que los demás hacían, salir corriendo por donde ellos salían, etcétera, y de pronto actuar por principio. Y me di cuenta que frente al miedo, esa, como, ¿cómo decirlo?, ese bagaje que yo tenía muy íntimamente ligado a mí, de mis pensamientos casi que filosóficos, como de mi, de los valores, de mis principios, que era lo que había aprendido en mi casa, de lo que había formateado mi vida de juventud, de mis primeras luchas, etcétera, se volvían mi mejor arma contra ese pánico. Y que si había que actuar en el pánico, y que no tenía el tiempo para decidir rápidamente qué había que hacer, pues actuar por principio se volvía como una reacción que era la buena. Y eso me sirvió infinitamente. Y creo que, entre otras, cuando uno se pone a pensar en lo que le sucede a la gente, en las situaciones extremas, la gente que logra salvar a otros, la gente que logra, cuando hay un incendio, tomar la buena decisión, todos esos momentos donde no hay tiempo para reflexionar en qué hay que hacer, creo que aquellos que toman la decisión de actuar por principios, que no sé si es una decisión, es casi como que una reacción, es algo que revela en uno mismo un yo con el cual uno puede convivir satisfactoriamente. Entonces, eso es algo que lo cuento porque para mí fue importante haberlo leído, y creo que volverlo a decir puede ayudar a alguien de pronto que en el futuro o en el presente esté confrontado a una situación similar.
Muy bien, entonces es un poco eso, los principios. Después usted habla también que, bueno, contra el miedo no se puede hacer mucho, pero sí hay otro aspecto importante.
Sí, es el otro, es la mano del otro. Obviamente yo pienso en esto, en lo que me sucedió a mí en la selva, porque, es decir, primero los secuestradores incentivaban el odio entre los compañeros, es decir, con chismes, con rencores, con incentivando la envidia, le daban a los unos, le quitaban a los otros, entonces habían, y la delación y la traición. Entonces uno vivía con compañeros de cautiverio que no sabía si le iban a poner una puñalada en la espalda, es decir, era una cosa muy violenta. Y yo me demoré casi 2 años en construir una relación de confianza con uno de mis compañeros, Lucho, con el cual finalmente logramos escaparnos en una oportunidad. Y lo que descubrimos en esa oportunidad, en esa evasión, fue que, claro, estábamos muertos del susto. Es decir, muertos del susto de que nos mataran, de que nos cogieran la guerrilla, pero muertos del susto del hecho de salir, de elevación, de meternos en... Eran ríos oscuros, con unas corrientes turbulentas, donde yo me acuerdo de pequeña oír las voces de los adultos diciendo, no te metas ahí que te vas a ahogar. Y nos tocaba meternos ahí, y nos tocaba meternos entre las pirañas, entre los caimanes, es decir, todos los tabúes del miedo están todos ahí. La oscuridad de la noche, en fin. Y la única manera que lo logramos fue amarrándonos. Nos amarramos con una cuerda y dijimos, bueno, aquí o vivimos o nos morimos, pero juntos. Y esa, ¿cómo decir?, esa impresión de que lo que le sucede a uno, está uno acompañado, la mano del otro. Y yo lo veo, a mí después de eso, pues obviamente me sucedió en los aviones, me sucedió en un par de oportunidades en que estoy yo sentada en un avión y se levanta el avión y despegamos y hay alguna turbulencia, alguna cosa, y la persona al lado mío me agarra la mano y la persona no tiene ni idea quién soy yo, yo no tengo ni idea quién es ella, igual inmediatamente hay una fuerza y pasamos juntos ese tránsito del miedo con la mano del otro, que es un antídoto contra la parálisis del miedo, es lo que nos permite superar ese momento de pánico. Entonces, los principios, el amor, yo lo llamo el amor, es decir, la apertura que tenemos hacia el otro, la fraternidad, solidaridad, todo eso son, digamos, derivaciones del amor. Y hay otro punto que es extraordinario, que para mí es la fe. La fe en todas sus manifestaciones, la fe como certeza de uno mismo, la fe también como comunicación con la otra dimensión, el ser divino, como lo queramos llamar, pero esa fuerza que hace que podemos contagiar al otro y contagiarnos a nosotros mismos de una fuerza que descubrimos en nosotros mismos. Y yo descubrí esa fuerza que yo pienso que es atómica, es decir, yo creo que es una fuerza nuclear, como cuando se rompen los átomos, es decir, es algo muy, muy fuerte. Lo descubrí en una situación que me sucedió con un compañero de cautiverio, que era el más cobarde de todos nosotros, tenía esa reputación, era un muchacho, no sabía nadar, se moría del susto, me decía: Ingrid, yo no puedo sacar mi mano del toldillo por la noche porque me muero el susto. En fin, era un hombre realmente viviendo conscientemente su pánico, ¿no? Y un día me dice: Ingrid, yo llevo acá 8 años, yo me quiero escapar y necesito que me ayudes. Y como yo llevaba evasiones, obviamente no las había logrado, pero mis compañeros sabían que por lo menos había logrado salir del círculo de la guerrilla, entonces decidimos que íbamos a trabajar juntos en su escape. Y nos tomó tiempo porque él tenía que aprender a nadar y, en fin, habían muchos requisitos para finalmente estar listos. Y cuando finalmente ya tenemos todo listo, viene y me dice: Ingrid, ¿y si me pierdo en esa selva y si no logro salir? Le digo: pues si no logras salir, buscas un teléfono y llamas al de arriba. Y entonces él se pone bravísimo y me dice: pero ¿cómo te atreves a decirme eso si tú sabes que yo soy ateo, yo no creo en Dios? Y yo le contesté, pero totalmente con todo el amor, le dije: pero es que a Dios no le importa, igual te va a ayudar. Y así quedó. Esa fue la última conversación que yo tuve con él. Y entonces al día siguiente, bueno, yo de toda la noche, al día siguiente nos levantamos, amanecemos y gran conmoción porque efectivamente Pincho se voló. Entonces los comandantes furiosos, todo el mundo súper agresivo, y nos toca desmantelar el campamento y nos toca irnos. Y durante la marcha, una marcha larga de muchos meses, el comandante nos dice que encontraron el cadáver de Pincho. Y eso fue para mí una tortura, adicionalmente porque todos mis compañeros me estaban culpando de que era culpa mía, de que él se hubiera volado, en fin, era una cosa muy, muy, muy violenta. Pero a los 17 días, en la radio, estalla la noticia de que Pincho está vivo y libre. Y cuando estalla la noticia, todos mis compañeros me llaman: ¡Ingrid, Ingrid, por la radio! ¡Coronó, coronó, Pincho coronó! Y los guardias: ¡cállense! ¡Apaguen las radios! ¡Los vamos a matar! Es decir, una cosa muy, muy violenta. Igual todos pusimos la radio, igual todos oímos. Y las primeras declaraciones de Pincho fue: yo sé que mis compañeros me están oyendo. Ingrid, hice lo que me dijiste. Llamé al de arriba y me mandó la patrulla de policía que me salvó la vida. Yo lloré esa noche. Era no solamente la felicidad de que estuviera vivo, sino de que, wow, era una cosa muy fuerte. Y a partir de ahí entendí esa fuerza que tenemos los seres humanos. Es decir, si somos seres humanos, es porque tenemos eso nosotros mismos, que es violento. Eso es lo que nos hace, lo que nos permite hacer cosas como tan imposibles como, yo creo que esa es la mitología griega, es el héroe griego, ese fuego, yo no sé cómo explicarlo, pero eso es lo que yo llamo la fe, la certeza en nosotros mismos, la certeza de que no somos solo lo que somos, de que podemos ser lo que queremos ser. Entonces, por eso es que yo pienso que el miedo es una experiencia creadora, constructiva, porque nos lleva a lo más profundo, lo más básico, lo más primario de lo que somos, y sobre eso podemos construir, y podemos construir eso que somos de seres humanos, que hoy en día con la tecnología, con todo lo que vivimos, ni sabemos qué es ser un ser humano, pero el ser humano es eso, es esa trascendencia, es ese amor, es esos valores, es eso que nos diferencia todo el resto de lo que existe.
Me imagino que después de ser liberada también hay un momento de reconstrucción, hay también momentos fuertes, hubo muchos libros, mucha gente que habló también horrores, sacaron la ropa sucia. ¿Cómo fue que escogió reconstruirse después de estos 6-7 años de cautiverio?
Pues yo creo que esa reconstrucción comenzó desde cautiverio. Es decir, una de las cosas que yo aprendí en cautiverio fue perdonar. Y fue un ejercicio diario, porque el horror de lo que viví. Entonces, perdonarse primero a uno mismo, porque uno tiene que perdonar no saberse defender, por ejemplo. No ser el héroe que uno quiere ser, no ser... Es decir, es una cuenta de cobro que uno tiene con uno mismo que es complicada. Y cuando uno logra como decir, bueno, mañana lo haré mejor, entonces uno también entiende que para los demás el presente sea muy, muy difícil de gestionar. Entonces uno sabe que en cada uno de nosotros hay una luz, hay una sombra, hay un bien, hay un mal. Y cuando yo salí de la selva y me confronté con el horror de la reacción de muchos de mis compañeros que hablaron horrores y dijeron cosas terribles y todo eso, volví a lo que he aprendido, a decir, bueno, somos víctimas de las manipulaciones, somos víctimas de ese odio que sembraron en nosotros. Hay envidias, hay celos, hay miedo. Yo representaba probablemente para muchos de mis compañeros, no sé, uno puede representar lo que ellos quieren o lo que no quieren, o una frustración, o algo que no, o algo que quieren olvidar. Es muy difícil, el ser humano es muy complejo, pero dentro de esa humanidad doliente hay que liberarse de los odios y liberarse. Y mi camino de reconstrucción fue un camino de liberación, de caridad, amor, olvido nunca, imposible olvidar. No puedo pretender que no me duele. Llevo mi cruz a cuestas, a mí me duele el dolor de mis hijos, el trauma que han sufrido y que lo veo mucho. Pero también veo la luz, la felicidad, lo que hemos construido juntos, la admiración que tengo por todos los seres humanos, por la lucha de cada cual, la fortaleza de mi madre, la rectitud de mi hermana, la solidez y la madurez de mis hijos, el coraje de ellos en medio de tantas palabras injustas, de tantas mentiras, tener que crecer cuando les decían su mamá quiso que la secuestraran, y ellos en su visión de niños no sabiendo qué creer. Muchos dolores, pero al tiempo con los dolores mucha gratitud de estar viva, de poder hablar, de poder sanar heridas, las mías, las de otros, de poder, como en esta conferencia, hacer de lo que viví, que podría ser un hueco negro espantoso, hacer algo que puedo compartir y que pueda ayudarle a otro.
Pues muchísimas gracias, Ingrid, por esta entrevista.
Tan linda. No, pero sabe que déjeme tomar la oportunidad de agradecerles a ustedes. RFI para mí fue wow. Yo los oía a ustedes a diario en la selva y sé que ya es lejano, son 10 años. Yo no puedo seguirme emocionando con esto, pero me sigo emocionando.
Sí, porque claro, era cuando transmitíamos los programas por onda corta, ¿verdad?
Sí, y yo me acuerdo que en ese momento estaban discutiendo si se transmitía todavía por onda corta o no, y yo rogaba por Dios que no dejen de transmitir. Era la única manera de oírlos, era por onda corta. Mire, la radio tiene una cosa mágica. Uno yo en la selva no vi nada, yo no veía las caras, yo no veía los eventos, pero los sonidos y mi imaginación hacían todo el resto. Y cuando hoy nos vimos, la emoción que yo sentí al verla fue porque cuando me habló, vi su cara en la radio, es decir, vi su voz, la que yo me imaginaba. Gracias.
Pues muchas gracias, Ingrid, por esta entrevista.
Gracias a ustedes, de verdad, y a usted en particular.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Rosaura Rodríguez, bienvenida a París América.
Gracias, Asbel.
Usted es fotógrafa mexicana, nacida en Jalisco. Se graduó en fotografía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Por qué este interés por la fotografía?
Me impacta mucho. Yo soy una persona muy visual y me impacta muchísimo las imágenes. Por lo tanto, es el medio en el que yo puedo transmitir al 100% todas las emociones y todo lo que yo veo.
Ahora, usted declara sin tapujos su amor profundo por México, por su país. Sus raíces mexicanas son la inspiración de su obra. Pero, ¿cuáles son realmente esas raíces? Y se lo pregunto en este sentido, en ocasiones se confunde lo folclórico con las raíces, eso folclórico que tiene como objetivo principal llamar justamente a los turistas para que vengan a ese México ancestral y demás. ¿Cómo hace usted la diferencia entre una cosa que realmente es mexicana y otra que está más, es más postiza, más, más de atracción turística?
Así es. Creo que esa pregunta me gusta mucho porque es algo que quiero puntualizar. Mi obra no nada más se trata de mostrar lo bello de México, sino realmente es un mensaje muy directo a nosotros los mexicanos. Y lo que quiero puntualizar es que tenemos un país que está demandando muchísimo volvernos a identificar, porque mucha gente no se identifica con su origen, con sus raíces. Y cuando hablo de raíces me refiero a que somos una mezcla de muchas cosas, prehispánica, de españoles, de franceses incluso, somos una mezcla y como tal tenemos que aceptarla. Y hay mucha gente en México que no la acepta, por lo tanto no siente esa identificación con su país, entonces no se preparan como debería ser. Entonces, es algo muy fuerte que estoy diciendo, pero es la verdad. Y quiero que con mi obra los mismos mexicanos nos sintamos orgullosos de todo lo que somos. No importa si somos mestizos o no, o si somos huicholes, mayas, somos todo. Y ese conjunto es lo que yo quiero transmitir en la obra. Es ir estado por estado y mostrar las bellezas, pero mucho más allá de una foto bonita, turística. No se trata de eso, va más allá de todo eso.
Sobre todo porque, bueno, pasa en México, pero pasa también en muchos países de América Latina que miramos muchos al norte, no solamente Estados Unidos, sino también Europa. Entonces también esa es su búsqueda también, que la gente mire más su propio país con otros ojos.
Definitivamente. Ayer que paseábamos por el río Sena, conocimos a unos turistas también latinoamericanos de Uruguay y yo les comentaba de algo que el encanto de América es que, a diferencia de Europa, o sea, en Europa, por ejemplo, ya todo está descubierto, tenemos toda la historia antigua que ya está todo descubierto, ya no hay muchas cosas por descubrir, claro, tienen mucha cultura y mucha historia. Sin embargo, en América y sobre todo en Latinoamérica hay muchos tesoros todavía por descubrir y muchas cosas con las que tenemos que identificarnos y rascarle, porque todavía hay mucho y eso es lo más que me enriquece, ¿no? Y me hace todavía fotografiar todo esto.
Rosaura Rodríguez, muchas gracias. Recuerdo que usted es fotógrafa mexicana y tal vez pueda darnos la dirección de su sitio de internet para que los oyentes de París América vayan y miren esas fotos.
Gracias, claro que sí. Mi sitio de internet es www.rosaurarodriguez.mx. Y en Instagram y Facebook es Rosaura Rodríguez.
Rosaura Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias, Asbel. Muchas gracias a ti.
Hoy es mi último día antes de la pausa estival. Mi próximo París América, estimados oyentes, será en septiembre, pero mi colega Carlos Herranz estará con ustedes el próximo lunes. Felices vacaciones y recuerde nuestro número de teléfono para sus mensajes WhatsApp 336-4560-1126.
Felices vacaciones a ti también, Asbel López, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en Radio Francia Internacional en esta media hora de radio. Que disfruten el fin de semana.
RFI, la selección del mes.
Umu Sangaré.
Esquelina.
Envie de voir et boire me donne. Envie de voir et boire, ça me rend en merde.
Viens. Louise Thiollon.
Avec moi, le goût du chagrin s'en va. Ta-da, ta-da. Ta, ta-da, ta-da. Ta-da.
Heure.